Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que puedan estar súper bien. Hoy estoy aquí con dos personas, así que alegran bastante mi corazón. Son personas que andan conmigo la gran parte de los días, ¿no? Tanto en la célula, en el culto, ahora en esta nueva etapa grabando así podcast. Aquí, justamente con Daniel y con Jonathan. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue su semana estos tiempos?
Todo bien, todo bien.
Ahí yo un poco cansado, la verdad, por el trabajo, pero ahí seguimos, ¿no? Adelante.
Ay, hoy es un día así fuerte, porque yo sé que es un tema que la gran parte, o sea, nos va a chocar porque y nos va a ayudar también, porque a veces no sabemos cómo salir de un tiempo de...
Tempestad.
Ay, ese es el título, tiempo de tempestad. ¿Qué es lo que se te viene ahí, Daniel, cuando tú escuchas por decir tempestad? Esa palabra tempestad, ¿qué es lo que se te viene a la mente?
Tempestad, se me viene tiempos difíciles, ¿no? Circunstancias de estrés, problemas familiares en el trabajo, un tiempo que es difícil, ¿no? Eso se me viene a la mente.
Claro, tiempos donde a veces nosotros pensamos que no tiene salida.
Claro.
Tiempos donde uno dice, wow, o sea, de aquí ni Dios me puede ayudar a veces,
Ya,
¿no?
de acá ya fui, ya dices.
Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, por decir, hubo un problema cuando yo estaba pasando allá en Brasil, cuando me anunciaron, ¿no?, el tema de mi mamá. Y dije, ah, o sea, era para mí un tiempo donde en ese momento era la peor tempestad que yo tenía, porque yo decía, de aquí ya no me veo así feliz. Ya no me veo, no sé, sirviendo a Dios o algo así, porque era difícil, ¿no? O sea, en ese momento recibes la noticia, estás en otro país, recibes la noticia, estás haciendo la voluntad de Dios y todo eso, y viene hay una llamada y te dicen, ¿sabes qué? Tu mamá ha muerto. Como ese momento, como dice, pues la ficha cae, bueno, como que te descuadra todo. En ese momento dices, ah, su Dios, ¿qué hago? Y en todo momento lo que venía a mi corazón era, pues, a veces no entendemos las cosas, pero la palabra decía, bueno, en todo momento da gracias. Yo no entendía, ¿no? Pero Dios, ¿cómo te voy a dar gracias en este momento? Pero así, en tiempos de tempestades, nosotros debemos confiar. ¿En quién?
En Dios.
Tenemos que confiar
Claro.
en Dios, bueno.
Eso a veces sirve de testimonio, ¿no? Porque para ayudar a muchos jóvenes en la actualidad, ¿no? Sobre la situación que has pasado tú y Miguel, puede ayudar a muchos más jóvenes con el testimonio que tú das, ¿no? Yo también, bueno, he pasado unas circunstancias, pero no tan parecidas, ¿no? Yo pasé un accidente automovilístico y la verdad era mi primer accidente, ¿no? Y yo nunca había ido a la comisaría, todo ese problema. Y la verdad sentí una presión, una tensión fuerte en mi vida, ¿no? Jamás había pasado por esa situación. Y justamente estaba pensando solo en el problema, ¿no? Me enfocaba en eso nada más. Pero de ahí empecé a enfocarme más en Dios, en asistir a los cultos, escuchar los cultos, analizar los cultos. Y me trajo paz en mi vida, ¿no? Y yo creo que en los cultos ha sido Dios hablando en mi vida.
Y eso es bueno, ¿no? Porque a veces, como tú dices, llega un momento donde uno se cierra, la depresión, la angustia, el estrés, como que hace, no, ahora falta, no sé si en ese momento, tal vez del accidente, lo primero que se te haya venido, pues ahora, ¿cómo voy a hacer? Tal vez, no sé, bueno, en tu caso, tal vez habrás pensado, bueno, ahorita tal vez me van a llevar a la comisaría, voy a quedar tal vez un día, 2 días encerrado, 3 días, o no sé, tengo la culpa, me van a hacer quedar tal vez... No sé, me van a condenar a años, o no sé, se te habrá venido, no sé, eso en la mente.
Sí, mira, en ese momento, la verdad, como yo nunca, o sea, era una persona tranquila, ¿no? Nunca he ido a la comisaría de esa manera, ¿no? Después que tuve el accidente y me llevaron a un lugar a hacer prueba de dosilaje, si tenía algún tipo de sustancia en mi cuerpo, ¿no? Pero todo bien, ¿no? Y, o sea, la verdad, vino pensamientos de que, ya me voy a ir a la cárcel 20 años, decía, ¿no? Pero eso no era un accidente, es lo que mi mente traía, ¿no? Cosas negativas. Pero ahí Dios guardó mi corazón, mi mente, y la verdad me trajo paz escuchar las palabras de Dios a través de personas que me hablaban a mí, ¿no?
Claro, y eso es como tú dices, ¿no? Te traía paz cuando mirabas a personas, o escuchabas, perdón, a personas que te hablaban de quién.
De parte de Dios.
De parte de Dios, o sea, personas que te traían aliento de esperanza, decir
De vida.
tranquilo, aliento, claro, eso, palabras de vida. Entonces, porque a veces como que uno peor, si habla para las personas así, inadecuadas, se podría decir, a veces uno te mete en miedo, pues no dicen, ah, eso ya fuiste, caballero nomás, de aquí a un año te veo, cosas así, bueno. El próximo año nos vemos, o no sé, te alcanzo tu frazada, te llevo para allá.
Sí, justo, mira, yo también, como trabajo en transporte, yo manejo, ¿no? Claro, y me toca auxiliares, ¿no? Y justamente yo había salido con un auxiliar, y la cosa que, de casualidad, ¿no? Rocé un tipo una pared, así de casualidad, ¿no? Le rocé, y ¿cómo se llama? Es algo leve, ¿no? Pero el auxiliar se hizo un problema, me trajo ¿cómo se llama? Pensamientos negativos, porque la verdad el problema era fácil, ¿no? O sea, ya hablaba con la señora y decía cuánto es y listo, ¿no? Pero él daba giros y giros y giros, me metía miedo mejor. Ahora ¿qué vas a hacer? Ahora todo eso.
Como que te metía temor.
Sí, yo le decía, tranquilo, es solo esto, nada más, tú haz tu trabajo y yo hago el mío, nada más. Y él seguía con el mismo problema, pero al final corté eso y seguí nada más, ¿no?
Yo creo que por decir, o sea, en esos tiempos difíciles, porque ahora como tú dices, por si en el tema del trabajo, o en mi caso, por si en el tema de familiar, cuando mi mamá había muerto y todo eso, también hay en varios, o sea, varios puntos, creo yo, ¿no? Por si en el tema de salud, no sé si algún familiar escucharon que, ¿sabes qué? Los doctores le dijeron, ¿sabes qué? De aquí, o sea, ya tienes una enfermedad incurable. En ese momento, ¿cómo se siente una persona, no?
Claro, wow.
Se siente como que, wow, o sea...
Sin salida, ¿no? Que... Ya es lo último, ¿no?
Porque claro, o sea, ya, ¿qué voy a hacer? ¿Ya para qué, no sé, seguir trabajando? ¿Ya para qué? Si me dijeron ya de acá una semana, dos semanas que voy a estar con vida. Y yo justo se estaba leyendo, no sé si así da para contar algo rápido, la historia también donde Pedro, ¿no? O sea, cuando estaba con todos los discípulos ahí en la barca, entonces Jesús en ese momento no estaba con ellos, porque él se ve a orar. Y entonces sucede, ¿no? Que... ahí viene la tempestad, la dificultad, el problema, el momento donde uno dice, wow, o sea, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está él? Aquí a mi lado, justo cuando lo necesito, ¿dónde está? Y son momentos donde pasa para cada uno de nosotros. No sé si alguna vez, tal vez ustedes en la vida se han deprimido, ya sea tal vez por un problema familiar, problema financiero, donde uno le dijo, ¿no? O sea, ¿dónde estás, Dios? Que no te veo. ¿Dónde estás? Que verdaderamente, o sea... siento como si me has dejado solo, ¿no?
Claro, es como que, a ver, ya mira, te cuento una experiencia. Pues hace años, antes de la pandemia, yo tenía un perrito. Y, no sé, de la nada, comenzaba a sangrar por la nariz, ¿no? Y yo preocupado, pues, me iba al veterinario, no me daban respuestas, ¿no? Y luego decía, Dios, ¿dónde estás? Ayúdame, oraba, todo, pero no veía el poder de Dios actuar en mi vida. Y yo me preguntaba, pues, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Por más que lo buscaba, igual, nada, y ya, pues, justo hubo un tiempo en que lo llevaba a veterinario, en veterinario, porque le llevaba uno, me daba una respuesta, le llevaba otro, y así, me decían, que tenía que sacrificarlo, porque el perro estaba sufriendo mucho.
O sea, ya tenía una enfermedad incurable.
Sí, porque cada mes, o sea, le poníamos ampollas, pero era para prevenir algo, una semana, dos semanas, pero en las dos semanas volvía a sangrar, así, hasta que... le dijeron que tenían que sacrificarlo por su bien, porque estaba que sufra, pues. Y cuando lo sacrificamos, mi familia sufrió, yo sufrí. Estuve un buen tiempo triste, hasta que... No veía, pues, decía, me preguntaba, Dios, ¿por qué permitiste esto? Si yo estaba orando, yo estaba yendo a la iglesia, hacía todo. Pero creo que eso también fue como para que trabaje mi carácter también, ¿no? Como que eso me ayudó a ser más noble o a aprender a hablar, a abrir mi corazón.
Y eso creo que justo como tú dices, ¿no? O sea, ahí te tuviste que dar cuenta todavía. Porque mira, pasó eso lo mismo como dice Jonathan. Eso también yo tuve que experimentar. Porque en ese tiempo de la tempestad yo también decía, pues, ¿dónde está Dios? O sea, ¿dónde está? Cuando me anunciaron por sí mi mamá que murió, yo decía, pero mira, Dios viene acá a estudiar tu palabra. O sea, no, nunca fue así de confrontable, pero yo decía, pero Dios, mira, o sea, vine acá a estudiar tu palabra. O sea, dejé mi país. O sea, ya faltaba 6 meses para volver a ver a mi mamá y ahora me llaman diciendo que murió. O sea, ¿dónde estás, Dios? O sea, ahorita me siento triste, me siento solo. Y entonces en ese momento como que... ahí, me sentía como en la misma barca de... que yo mismo estaba en la barca de Pedro, pues, ¿no? O sea, toda la tempestad ahí, no veía en ese momento a Jesús en mi vida. Yo decía, ¿dónde está Dios? O sea, como que la ficha en ese momento era la llamada en mi cabeza, como que mamá murió, y entonces todo era eso. Yo decía, pues, claro, ¿no? De verdad. Y entonces,
claro.
Y día tras día, o sea, yo eso justo recién serás hace 6-7 meses pude entender. Porque como digo, ¿no? En medio de la tempestad, Dios siempre tiene un propósito. O sea, en medio de la tempestad, Dios siempre tiene un propósito. Y algo que yo pude, porque yo llegué de Brasil, incluso pasó los 6 meses, y yo también decía, no, Dios, o sea, no entiendo por qué, o sea, no esperaste que mi mamá, o sea, no sé, hubiese visto, ¿no? O sea, yo hubiese llegado aquí, o tal vez, o sea, hubieses hecho para no ir a Brasil y me hubiese quedado aquí, pasar los últimos tiempos con mi mamá juntos, y todo eso, hasta que un día, estando allá, cuando fui de misionero para Piura, yo estaba así triste, ¿no? Porque también venía esos pensamientos, decía, Dios, o sea, ¿por qué pasó lo de mi mamá? Mira, justo era el día de mi cumpleaños. Y pues el día de mi cumpleaños, mi mamá era la que siempre me saludaba primero, pues, ¿no? Hijo, feliz cumpleaños. Y como que ya había cambiado, pues, ¿no? Veías tu WhatsApp o tu mensaje, no había nada, ni un mensaje, ¿no? Como decías, ah, su Dios. Y justo esa noche yo sueño donde, porque yo me había quedado todo el día pensando, Dios, ¿y qué veo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me llevaste a Brasil? ¿Por qué no esperaste que, no sé, o sea, me hubiese quedado para estar todo ese tiempo con mi mamá? No entendía, ¿no? O sea, era un tiempo así, como te digo, tiempo de tempestad, tiempo difícil. Entonces, ahí...
Y Miguel, ¿y cómo hiciste para que salgas esa tempestad? A ver, cuéntanos.
Por decir, mira, algo que me ayudó bastante, varoncito, y justo fue, yo creo que fue Dios trayendo ese sueño, y ya desde esa vez estuve un poco más tranquilo, era porque yo tuve un sueño ese día. Entonces, yo me miraba en un cuarto, y yo miraba así, era como si yo estuviese mirando así desde arriba, y miraba pues a un Jean Miguel, o sea, me miraba a mí mismo, llorando desconsoladamente. O sea, era un Jean Miguel que estaba demasiado flaco, y llorando así desconsoladamente. Yo cuando le miraba a él decía, pues, ¿por qué estoy llorando demasiado? O sea, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Yo veía en mis sueños, ¿no? Veía que mi hermana entraba, mi hermano entraba, me decía, ya, tranquilo, o sea, lloraban juntos conmigo, me decía, ya, de lo que ha pasado de mamá ya es un buen tiempo, ya pasó 6 meses, y mira, tú sigues deprimido, sigues angustiado, sigues eso. Y como que yo miraba, como te digo, a ese Jean Miguel, era un Jean así, o sea, como, no sé si vieron la película Cicatrices.
Sí.
Ya, y vieron una vez cuando la chica pierde a su hijo, se deprime tanto y llega ahí, así, todo un rostro que pálido, sí. Algo así, miraba a un Jean. Y entonces como que yo, o sea, yo en mis sueños lloraba, ¿no? Porque yo, o sea, estaba mirando ahí un cuartito a un Jean Miguel llorando, y yo, o sea, lloraba también, me desperté y yo, o sea, para darme cuenta estaba llorando. Y entonces en ese momento fue Dios, claro, que me habló, me dijo, mira, si tú no hubieses ido para Brasil, tú hubieses estado hoy en día así. O sea, hubiese pasado tanto tiempo lo de tu mamá, hubiese estado llorando día y noche. O sea, porque yo te llevé allá, porque allá mi estadía por sí en Brasil también no fue fácil decir, no, todos color de rosa, o sea, había momentos que moldearon bastante mi carácter. Y entonces, todo eso me llegó a preparar para la partida de mi mamá. Porque, o sea, eran día tras día preparo, o sea, problemas, dificultades, estando allá, a veces llamaba a mi hermana Catalín, ya me regreso para allá, para Lima, porque eran problemas. Entonces, como que Catalín, no, ya consigues, tú consigues, entonces... palabras sabias de mi hermana, ¿no? Como decía, consigue, o sea, ese es tu propósito. Y eso hizo que yo me quedara más, ¿no? Dije, bueno, Dios, voy a continuar, verdaderamente es mi llamado, mi propósito, me voy a quedar. Y entonces, como que empecé a... porque yo era muy sensible bastante, y como que Dios fue fortaleciendo esa área de mi vida, ¿no? Y al ver ese sueño, como que ya dije, bueno, Dios, ahora entiendo por qué, o sea, me llevaste allá a estar un país lejos. O sea, me chocó la pegada, claro, pero no tanto como me iba a chocar la pegada si yo me hubiese quedado aquí.
Claro.
O sea, porque era desconsolable, o sea, yo miraba un Jean, como te digo, así...
Decaído
hasta el 100%.
Flaco, ojeroso, sin ilusiones.
De verdad, o sea, sin ilusiones, sin sueños, sin nada de eso.
Qué bonito cuando Dios responde, ¿no? Tus oraciones en ese momento, que Dios te revela de que hubieras estado en esa situación, como hubiera estado ese Jean Miguel, como dices tú, ¿no? Es hermoso eso que Dios te ha revelado en tu sueño, ¿no?
Y algo que nosotros tenemos que saber, varoncitos, así, a todas las personas que también nos están escuchando, que la tempestad nos ayuda a depender de Dios. O sea, muchas veces hasta incluso, no sé, como te digo, matrimonios, noviazgos, relacionamientos, o trabajo, o varias situaciones, ¿no? Si tú desenfocas tu mirada de Dios, o sea, la tempestad te va a hundir, varoncito, porque no todo es color de rosa en nuestra vida.
No.
En nuestro trabajo nos puede ir mal. O sea, inicias tal vez un proyecto. O sea, no todo el proyecto va a ser todos los días, mira, así, excelente día. O sea, va a haber tiempos difíciles en tu proyecto. O como te digo, puede ser en el cortejo, en el noviazgo, matrimonio. Para las personas que tal vez están escuchando, personas casadas, puede ser que problemas así en su matrimonio difíciles. No todo es color de rosa. Pero tal vez porque... porque quitaron la mirada de Dios. O sea, a veces... llega un punto de que nosotros ponemos tanto a veces nuestro estado financiero, nuestra empresa, o no sean un familiar, o no sea, en nuestro caso, por si somos puro hombre, ¿no? Podemos poner a una señorita tanto al cortejo, podemos ponerle tanto por encima de Dios, desenfocar nuestra mirada así de Dios, y va a venir la tempestad, va a venir turbulencias y nos va a tumbar, o sea, nos va a tumbar, va a ser lo mismo de Pedro, ¿no? O sea, Pedro salió, estaba enfocado en Dios, sí, en Jesús, perdón, estaba enfocado, caminaba, se enfocó en las tempestades, ¿y qué pasó? Se comenzó a hundir. Y es eso, o sea, si nosotros, como digo, o sea, ya sea uno de nosotros pone una empresa y quita su mirada ya de Dios, dice, ah, que yo, o sea, mi empresa, todo, pero ya, o sea, no voy a asistir a la iglesia, ya nada de ver de célula, líder, nada de eso, menos Dios, aquí yo voy a luchar bien, puede ir bien, pero el día de la tempestad, varoncito, lo más probable es que puedas caer. ¿Cuántas personas millonarias, o sea, que tenían todo, ¿no? Actores, DJs, que teniendo así financieramente hasta decir basta, que se han matado porque sentían un vacío en su corazón? Porque vino una tempestad que los tumbó. Y no estuvieron preparados, pues, ¿no? Decir, mira, yo verdaderamente necesitaba a Jesús en mi vida, en mi barca. Quité mi mirada de Jesús. Entonces lo que va a pasar es lo más probable que pueda caer. Porque yo creo que, o sea, yo creo que así, Dios sabía de esa tempestad que iba a pasar. No era el que dijo, bueno, o sea, chicos, vayan para allá, ahí con la barca, y normal, pues no, él no sabía que no iba a haber tempestad. Yo creo que él sí sabía de la tempestad que tenía que venir. Pero yo creo que vino toda esa para que, para llenar su fe también de
ella. Para fortalecer la fe, ¿no?
Mi pregunta es, ¿para qué Dios me está fortaleciendo?
Es eso.
¿Qué se viene?
Claro, y como dice, wow. como dice Daniel, o sea, hay tempestades que tal vez cada uno de nosotros está pasando, y es eso, ¿no? ¿Para qué nos está fortaleciendo? Tal vez para ser un mejor líder.
¿Cuál es mi llamado?
Un mejor empresario. No sé, o tal vez un mejor a un futuro cuando nos casemos, cada uno de nosotros, ¿no? Un gran esposo, un gran pastor, un gran discipulador, un gran obrero.
O simplemente una mejor persona.
Una mejor persona, tal vez. Entonces yo creo que Dios en cada área nos está fortaleciendo. O sea, hay tempestades, como te digo, financieramente, donde uno dice, ah, su Dios, hoy en día estoy... La clásica, como decimos acá, ¿no? Aguja, no tengo dinero.
Chihuán.
Entonces, como dice Chihuán. Pero a veces, ¿por qué? O sea, pasamos esa tempestad larga. Para que Dios nos enseñe, o sea, nos está enseñando tal vez administrar bien nuestro dinero. O sea, por decir, yo recuerdo que este año, o sea, particularmente yo justo en enero tuve ese sueño, ¿no? La gran parte, gracias a Dios, Dios me habla por sueños. Y fue claro cuando me dijo, no, este año, o sea, justo para este año 2023, me dijo, pues, o sea, va a ser uno de tus años más difíciles financieramente. Pero me dijo, pues, no va a ser para toda la vida, tranquilo, o sea, solamente quiero que confíes en mí. Entonces, como que hay días donde uno se levanta y dice, ah, su Dios, o sea, oye, ya, verdaderamente estás cumpliendo tu palabra, ¿no? Estás cumpliendo tu palabra.
Ya suéltame, ya.
Ya suéltame,
hay
ya.
Hay mejores guerreros, ¿sí?
Hay mejores guerreros, que por favor, Dios, piensa que yo soy gladiador, no sé, un espartano. No lo sé, pero, o sea, habiendo mejores guerreros, Dios, por favor, todavía te fijas en mí, uno flaquito que no sabe, ¿no? Entonces, a veces uno, y a veces uno como que dice eso, bueno, o sea, piensa que, no sé, soy el increíble Hulk, ¿no? Y que normal, me pueden lanzar miles de dardos y no me hacen nada.
Inmune,
nada, no, pero, o sea, hay días donde, o sea, yo digo, Dios, o sea, Dios santo, verdaderamente, tal como me hablaste, o sea, estás cumpliendo como me dijiste, o sea, este año estoy pasando así un tiempo difícil, pero algo que tú me dijiste, no va a ser para toda la vida, porque 2024 viene con fuerza, o sea, 2024, agárrate, prepárate, y en este tiempo, varoncito, o sea, estoy aprendiendo a administrar bien mi dinero, entonces como que digo, mira, o sea, dinero que entra, dinero que ya, ok, separo mi diezmo, separo la ofrenda, y digo, no, este de aquí, como que trato de economizar un poco, como te digo, o sea, me está haciendo difícil, hasta a veces digo, ¿no? Pero, o sea, si estoy ganando bien, o sea, ¿en qué se me va? O sea, como que a veces, mano, sin darte cuenta, como que sientes que se te desaparece. Hasta por un momento digo, sí. Oye, mi aplicativo, alguien me está hackeando, que se está llevando la mitad de...
Mi yape,
alguien se me está llevando la mitad de mi sueldo. Porque, o sea, ¿qué está pasando, no? ¿Cómo sí. es posible este suceso?
Fui a comer caldo y ya... No.
Pero el señor creo me ha cobrado de 5 soles, me ha cobrado 50. Y entonces, como que a veces uno piensa así, yo digo, wow, Dios, o sea, como que verdaderamente estoy viendo ahí. Pero, como digo, Dios siempre cumple su promesa, te enseña en todo momento, ¿no? A veces... Como justo, o sea, hace ratito Jonathan decía, en medio de un cortejo. Y eso también, o sea, te puede enseñar, o sea, porque si tú a veces desenfocas tu mirada tanto ahí, que están, no sé, relacionándose, desenfocas tu mirada, como que, o sea, va a haber, hasta puede llegar un tiempo de, no sé, ¿cómo se puede decir? De ruptura, ¿no? Y entonces, ¿para qué? Para que te enseña a que aprender más y a depender de Dios, pues. A veces pasan esas cosas, ¿para qué? Para darte cuenta. Por decir, hubo una situación, y eso ya como para ahí, los últimos minutos, ¿no? Hubo una etapa de mi vida justo cuando yo estaba allá en Piura, que marcó bastante mi vida, y justo hoy día yo estaba pensando bastante en eso, pues, ¿no? Porque decía, el proceso, como que a veces, el tiempo de tempestad duele a veces, ¿no? Duele, te deja en desesperación. A veces no quisiéramos que nos duela, ¿no? Que pueda ser todo suave. A veces, no sé, todo que queríamos que fuese en nuestra vida,
todo
así,
fácil, todo tranquilo, todo, ¿no? Rosa.
Todo con mares calmas, ahí donde decir, ah, sabes que yo quiero estar aquí ya, durmiendo.
Con paz, con paz.
En una hamaca,
En una hamaca. Y entonces con paz. Y entonces, a veces pensamos eso, pues, ¿no? Pero justo yo estaba viendo hoy día, como les digo, ¿no? Estaba pensando. Y yo hace tiempo, será pues hace ya un año, aprox. Tuve una operación en la boca. Y yo no me había dado cuenta, ¿no? O sea, para mí era normal, porque pero estaba creciendo un pequeño bultito. Y entonces, como que ese bultito yo no le había dado tanta importancia, ¿no? Dije, ah, ya normal y todo eso, porque estaba detrás de mis dientes, ¿no? O sea, creciendo. Y ya dije, no, no creo. Tal vez será porque he tomado agua caliente, me ha quemado y está con ese pequeño dolorcito nada más. Solo que el día que yo me quería poner brackets, justo voy, bueno, y le consulto al dentista. Le digo, mira, detrás de mi diente me salió un gran, así como una bolita, le digo, o sea, me incomoda un poco. Y entonces él a la hora que llega a ver me dice, bueno, este es... este es quiste, creo, vamos a sacarte pruebas y todo, me saca pruebas. Y entonces era un quiste como que así difícil, porque él me dice, mira, esto, el quiste que te da aquí es, o sea, algunos quistes son suaves, me dijo, bueno, pero el quiste que te ha dado a ti sí es un quiste que, así como sacarte la lotería, o sea, es imposible, pero tú salió así el afortunado de ganarte este quiste, me dice, bueno. Y entonces, lo que vamos a hacer es operarte, me dijo. Entonces, en ese momento yo decía, pues, ah, su Dios. Será como la operación que tuve antes del apéndice, ¿no? Donde te duermen todo y ya, pues normal, o sea, no sientes, te operan y al día siguiente ya estás como que no sentiste nada con el dolor del corte, nada más, ¿no? Y dije, será así. Pero varoncito, así, sin mentirle. Fue la peor operación que tuve en mi vida. Porque sentía, varoncito, o sea, me pusieron creo que como 10 anestesias, no recuerdo la verdad, pero sentía pinchazos de agujas. Arriba, arriba, abajo, ala, sentía como si verdaderamente estuviesen sacando hasta por mi ojo la aguja, creo. Pero igual sentía el dolor a la hora que cortaban, a la hora que sacaban, a la hora que empezaban, porque era un hueco que dejaron ahí, o sea, el quiste estaba comiendo todos mis huesos. Y en ese momento yo no sabía, pues, ¿no? Entonces, como que yo en ese momento de la operación me desesperaba, o sea, yo decía, ¡ah, su Dios! Porque sentía que mi corazón se iba a parar por el dolor. Hasta los doctores en dos momentos, tres momentos, creo, pararon. Me dijeron, no hay que parar porque se nos puede ir. Porque, o sea, mi corazón estaba acelerado, broncito, ya estaba en uno de sus puntos donde yo decía, ahorita sale
ahí
mi
te
pecho.
Voy, Jesús, ahí te...
Ahí te voy, entonces, como que yo sentía eso, bro, porque fue así la peor operación, una operación dolorosa, y entonces como que yo lloraba, comenzaba a llorar, decía, Dios, ¿dónde estás tú? O sea, ¿por qué? O sea, vengo, y lo mismo, la misma pregunta que a veces nos hacemos, no, mira, yo aquí sirviéndote, vine acá a Piura a servirte, a ser misionero,
dejo mi familia,
y ahora mira esta operación, ni siquiera me sedaron por completo, o sea, te siento toditito lo que están abriendo, sacando, o sea, porque era como una cucharita que metían y raspaban todo, y yo siento clarito todo lo que están haciendo, parece que ni me pusieron anestesia, dice, no, sentía clarito hasta que fue... Después de la operación, cuando fui a la semana, creo, el doctor me dice, mira, me llegaron tus exámenes de allá de Lima. Nos han traído tus exámenes, le mandamos a estudiar, así, tomamos un poco de muestra de tu quiste, le mandamos a estudiar. Y ahí es cuando me comenta, ¿no? Me dice, mira, el quiste que tú has tenido es así, como sacarte la lotería, era uno de los quistes más peligrosos. Y entonces, lo que iba a hacer era el quiste no crecer por adelante, sino por detrás. O sea, iba a carcomer todas tus... pudo haber carcomido una de tus arterias, o hubiese comido una de tus arterias, y te hubiese dejado tal vez con la mitad de tu rostro paralizado, y hubiese seguido creciendo si no te hubieses dado cuenta, y hasta te hubiese llevado a la muerte. Entonces, como te digo, ¿no? En ese medio de la tempestad a veces no sabemos el proceso que tiene Dios, o el propósito que tiene Dios. Entonces, mira, tuvo que pasar un momento así difícil, un momento donde verdaderamente ya sentía como en tres oportunidades que yo ya me iba. Entonces, hasta por un momento dije, pero no, hubiese dejado mi testamento ahí.
Claro, ¿no?
Ahí ya es...
¿por qué no? Mi camiseta para él.
Mi camiseta para él, mis cositas para él, todo eso, ¿no?
Mi corazón para ella.
Y nada, varoncito, o sea, como que ahí recién te das cuenta del propósito, pues. Y entonces, yo creo que en medio de la tempestad, como digo, ya sea estado financiero que estás pasando, o tal vez alguna enfermedad, como que no hay salida, como que te sientes ahí...
Agobiado.
Agobiado. todo es oscuro. Dices, wow, Dios, me es difícil, ¿no? Me es difícil salir de esta situación. Algo que hay que hacer cuando, o sea, cuando tenemos la oportunidad, porque yo creo que todos tienen la oportunidad de poder acercarse a Jesús, ¿no? Hay alguien de que diga, no, yo no cuento con nada de tiempo, trabajo las 24/7, no, o sea, tienes un tiempo, sí, lo menos de 5 minutos, 2 minutos, de ponerte así, doblarte de rodillas y orar, pues, ¿no? Orar, decir, ¿sabes qué, Dios? O sea, mira, no aguanto, o sea, esta tempestad me está tumbando, esta tempestad me está... Sí, haciendo que yo pierda la fe, porque tempestades que hay momentos donde tempestades que nos hacen perder la fe.
Sí.
Tempestades donde uno dice, verdaderamente Dios estará conmigo, verdaderamente Dios estará ahorita en mi barca, y entonces vemos, parece que no está, pero sabemos que Él puede venir caminando encima de la tempestad. Entonces Él puede venir ahí y salvarnos, ¿no? Sacarnos de esa tempestad que estamos pasando, de esa dificultad, de ese problema. Entonces, en medio de eso siempre va a estar Jesús, no nos va a dejarnos, pues, ¿no? Siempre va a estar ahí para ayudarnos, porque a veces nosotros pensamos que no hay salida después de la tempestad. A veces decimos, ah, eso ya, imagínate, no sé, una señorita que se acerca a su papá y le dice, mira, papá, sabes que es un adolescente, ¿no? ¿Sabes qué? O no sé, una chica de 18 años recién, ni siquiera terminó el estudio o algo así, mamá o papá, estoy embarazada.
Hola.
A veces en ese momento, o que se entere la señorita, ¿no? ¿Sabes qué? Estás embarazada. En ese momento como que, ah, pierdes, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo a mi papá? ¿Cómo le digo a mi mamá? ¿Cómo le digo? ¿Cómo me van a ver? O sea, te ves sin esperanza, pues, ¿no? O sea, eso me pasaba muchas veces a mí. Me pasaba donde a veces yo metía la pata jugando fútbol. Y a veces por prueba de chibolo. No he sido tan peleonero, pero cuando me buscaban también me encontraban. Y hubo, sí, un tiempo, sí, y hubo un tiempo donde hacía un chico le rompía lentes, pues, ¿no? Pero no fue jugando o peleando. O sea, no fue peleando, sino fue jugando. Entonces, en una de esas... Me estaba molestando tanto que dije, ah, son de broma, cogí mi gorra y todo eso, lo había mezclado ahí, había hecho una pelotita y flan, lo lancé, ¿no? Se cae su lente y se destroza. Y en ese tiempo mi familia no estaba bien financieramente, o sea, mi mamá no ganaba mucho. Y comprar, y ahí nomás llega justo el chivo, va al director, el director llama a los papás de él, y su mamá del chico viene gritando, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Mañana quiero que me compres ese lente, de mi hijo, me costó 200. Y mi mamá, pues, no ganaba, al mes creo ganaba, no sé, sin mentirte, pues, habrá ganado 50 soles al mes. Y yo, ¿de dónde? Y eso, daba para pagar solamente, o sea, la comida, necesario, ¿no? Lo necesario ahora. ¿De dónde sacar 200? En ese momento, así era una tempestad también difícil, que yo decía, pues, ¿qué hago? Yo me recuerdo que me acerqué a la casa de mi líder en ese tiempo. Y le dije, mira, le comenté, pues, no, mira, o sea, rompí el lente de mi amigo. Ahora, o sea, si le digo a mi mamá, o sea, mi mamá me va a golpear, me va a... O sea, yo sé que me va a hacer pagar el lente. ¿De dónde pago 200? Si ni recreo llevaba yo, a veces de 10 céntimos. Ya, con 50 céntimos yo era millonario. O sea, yo decía, la vida, soy el hijo de, no sé, de CR7, de CR7. Sí. Entonces, como que yo era, sí, con 50 céntimos era millonario. Entonces, como que decía, bueno, o sea, ¿cómo le digo eso a mi mamá? O sea, ¿cómo le digo que he roto los lentes, no? Tenía miedo, era una tempestad difícil. Bueno, sí, a veces hoy en día parece fácil. No, no, pero te hubiese acercado, le hubiese dicho, no conocías a mi mamá. No conocías a mi mamá. Y entonces era una tempestad difícil que yo decía, su Dios, me encerré en mi cuarto, lloraba, digo, ¿qué hago? Mañana tengo que, si no, o sea, si no iba con mi mamá al día siguiente, o sea, no me iban a dejar entrar al colegio, digo, ¿qué hago? Ya, caballero. Y le avisé a mi mamá, pues, ¿no? Tenía que arriesgar. O sea, de ahí hablaron, el chico también tenía un poco de culpa porque me molestaba y todo, y al final, o sea, no, gracias a Dios nunca compré los lentes. Nunca compré los lentes, se solucionó ahí todo dentro de la dirección. Mi mamá habló con su mamá de ella. Ella también vio nuestro estado financiero, cómo éramos y todo eso. Entonces, como que dijo, pues ya está bien, o sea, mi hijo también tiene la culpa y todo eso. Y al final no compramos, ¿no? Pero como que en ese momento te sientes, pues, sin salida. Entonces, yo pasé por eso. A veces en las tempestades, hoy en día ya no es ese mi tipo de tempestad. Por eso lo veo como algo simple. Mi tempestad hoy en día lo puedo ver financieramente, problemas de salud. O cosas ya, cada vez va creciendo mucho más una tempestad, pues, ¿no? Claro. A veces antes decíamos, me es difícil. A veces teníamos poca fe, decía, comprarme un pan me es difícil. Pero hoy en día, por si yo quisiera comprarme un carro, me es un poco más difícil. Como que cada cierto tiempo va aumentando un poco también tu fe, ¿no?
Mientras vas creciendo, va aumentando la tempestad.
Claro, entonces como que algo así, ¿no? O sea, mientras vas creciendo, por si la tempestad de hace años que yo tenía, como que hoy en día digo, pues ya la pasé, como que... Ya, o sea, si viene esa tempestad, ya sé más o menos cómo manejarla. Pero hoy en día, si me viene una tempestad, haciendo un ejemplo, no sé, mucho más difícil que nunca se me vino, como que te descuadra todo, bueno. Y es eso, pero algo que que en medio de todo eso podemos recalcar es que mirando hacia Jesús, o sea, vamos a encontrar siempre la salida. En medio de la dificultad financiera, de los problemas que puedo decir, familiares, percances, no sé, en el trabajo. En medio de todo eso, siempre si nosotros enfocamos y ponemos a Dios en primer lugar, todo va a irnos bien.
Claro, y lo peor es que a veces uno estamos pasando por tempestad y no, o sea, lo primero que hacemos no es recurrir a Dios, sino recurrimos con nuestras propias fuerzas cuando no debe ser así. O sea, al final lo dejamos a Dios como que ya última opción, pero no, debería ser así, primero recurrir a Dios y a pesar de que no vemos en el momento su respuesta, seguir ahí firmes hasta que Él vea su respuesta de Dios, ¿no? Porque Dios no te va a cumplir como que ya me pides esto y ahorita no, sino en su tiempo de Dios.
Uh-huh. Porque todo es un propósito, un proceso, pues, ¿no?
Exacto, es un proceso. Y también recalcar, ¿no? Que la tempestad no es eterna, es breve. Uh-huh. Y claro.
A eso también iba, ¿no? A veces cuando pasamos la circunstancia, en ese momento nos olvidamos completamente de Dios. Porque uno sabe, ¿no? Cuando está en esa circunstancia, en ese problema, se olvida completamente. Y, o sea, solo está enfocado en eso. Es casi imposible, por decirlo así, acordarse de las palabras de Dios, pero yo sé que hay pequeños momentos, porque siempre hay pequeños momentos donde podemos separar ese momento, que llegamos acá antes de dormir, antes de comer o ducharte, poder hablar con Dios, ¿no? Y Él te va a dar la salida, te va a dar una paz que vas a poder seguir tu día, ¿no? Y así pasar las tempestades de buena manera.
Y eso es así, chicos, o sea, como les decíamos, siempre en medio de la dificultad que tal vez están pasando ustedes, así como también nosotros pasamos, porque como decimos, o sea, no a todos es pues color de rosa, ¿no? Entonces, también hay tiempos difíciles, pero algo que tenemos que saber es poner en primer lugar a Jesús. No se olviden de eso, o sea, enfoquen su mirada hacia Él, tiempo, no sé, como dice Daniel, o sea, en momentos así pequeños, cortos, oran, buscan más acercarse a Él. Lean cada promesa, ¿no? Hay sí, muchas promesas que Dios tiene para nosotros en la Biblia, de esperanza, de fe, amor, paz, paciencia. Y entonces hay promesas que nosotros podemos aferrarnos. Y es eso, chicos. Sigan firmes y nosotros estamos hasta el siguiente podcast. Le dejamos con la siguiente música. Gracias.
Chao.
Yeah. Voy encima del agua como eso, no sé dónde es que caminas tú. Voy encima del agua como eso, me protege de esta multitud. Voy encima del agua estoy, voy encima del agua voy. Voy encima del agua estoy, por encima yeah. Voy encima del agua como eso, yo no sé dónde caminas tú. Voy encima del agua como eso, me protege de esta multitud. Voy encima del agua estoy, voy encima del agua voy. Voy encima del agua estoy, voy encima del agua ey. Me puse la Air Max Jesus Shoes, papi Dios me usa aunque no tenga suit. Mi abogado es Jesús, viste piel de animal y yo soy dueño del sur. Frío como Tennessee, quiero muchas Tennessee. Me abastece el creador de los Seven Seas. Papi OG without tendencies, you got me. La corriente no me impulsa, tengo identidad, nada me acusa. Tengo mis ideales sin intrusa, en modo resistencia no hay excusa. Boy, dime qué es lo que la moda bloqueé, por encima pasé. Par de gente que se me viró, lo sé. Pero solo en el maestro me enfoqué cuando me lancé.
Me bajé del DeLorean, ahora vamos pa' la agua. Me monté en la tabla hover. Mundí después de dar un par de pasos. Jesús me dio su mano cuando yo dije game over. Aquí sin filtro ni cover, somos raperos ninja. Las tendencias que andan sin careta. ¿Qué es lo que ha logrado nuestra fe? Bueno, cambiamos la música urbana cristiana completa. Cualquier cosa flota en el agua, cuando todo está frío como piragua. Pero cuando se está hundiendo la guagua, dime quién camina sobre el agua. What I heard Jesus, bro, I'm walking on water, so I rest my case. Por eso mar adentro, fotos sobre un 16.
stay. No me pidas ser normal cuando Dios me dijo voy a ser great.
Por encima el agua les predico, volvió el nene de Puerto Rico y con palabra de vida los salpico. El agua es la corriente del día a día. Voy por encima como en aquel día caminó el Mesías. Su palabra no fue el que confía. El viento azotó mi barca, pero él me mantiene firme todavía, caminando con sabiduría. Esto no fue cosa de un día, la resistencia sigue todavía. Y día a día trabajamos, mano a mano por una generación a la que amamos, con un mensaje profundo, destinado a la pesca más importante del mundo. Y cuando el agua llega al tope, la prueba te azote, te agote, te arrope y te desenfoque. Miraba al cielo y solo Jesús con su toque puede ponerte sobre el agua sin necesidad de un bote.
Por encima el agua como Jesús, no sé dónde que caminas tú. Por encima el agua como Jesús, me protege de esta multitud. Por encima el agua estoy, por encima el agua voy. Por encima el agua estoy, por encima, por encima, por encima. Por encima el agua como Jesús, no sé dónde que caminas tú. Por encima el agua como Jesús, me protege de esta multitud. Por encima el agua estoy, por encima el agua voy. Por encima el agua estoy, por encima, por encima, por encima. Por encima del agua, sin mojar la agua. Con Jesús tengo el power, y Dios es mi pai. Yo no canto de la avería, no canto porquería, pero mi música suena mundial aunque no tenga el cuadro en la ría. Palabra que corta como samurai, sembrando semillas y no de bonsai. Más encubierto que los spies, y Jesús más pegado que Brasil y Paraguay. Camino alright, quiero que mi bright alumbre que ande por el ground side. Over the water, no pierdo mi sight. Cuando todos me bloquearon, Cristo me dio like.
Por encima, o que tú creías que yo iba a tomar la misma vía. Esto es por encima del que subestima. Abre espacio que voy directo para la cima. Y sigo mi camino, ok. Pronto llegaremos one day. Hablaron de mí, don't they. Yo lo tomo en serio, don't play, ah. Y es que el enemigo no me pilla, porque mi victoria yo la gano de rodillas. Pennywise que siga mirando por la alcantarilla, que I'm wise y los miedos me los como a la parrilla. En mi vida he tenido problemas en exceso, he pasado dolores, quebranta huesos. Que hablen y me tiren si molesta, lo confieso, pero el proceso me enseñó a caminar por encima de eso.
Por encima de las críticas, sin dejar que nadie me baje la autoestima. Muchos quisieron dañar el plan, pero Dios me hizo un imán para las vidas que necesitan. Sigo confiando, él me dijo camina por las aguas, soy yo quien te estoy enviando. Y olvídate del tiburón que te anda rondeando. No busco controversia, busco su presencia. Todo lo que escribo son de mi vivencia. Estamos arriba, cero decadencia. Lo que hizo mi vida yo lo tengo de evidencia. Y hay muchos testimonios, milagros reales. Padre Santo, sígueme cuidando de todos los males. Adora todo lo que respire y todo lo que inhale. Donde abunda el pecado, su misericordia sobresale, bro.
Amén. Y en sí, el youth del Voices. Shalom, Harold Velázquez, práctico, Indio Mal, deja que la pista fluya, Kardec, soprano, por encima voy.
Por encima el agua como Jesús, no sé dónde que caminas tú. Por encima el agua como Jesús, me protege de esta multitud. Por encima el agua estoy, por encima el agua voy, por encima el agua estoy.